En la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, Jair Bolsonaro, descrito como un político de ultraderecha, triunfó cosechando un 46% de los votos, 15 puntos por encima de su mayor rival, el izquierdista Fernando Haddad. Para conocer más detalles sobre el panorama político brasileño antes de la segunda vuelta electoral, conversamos ahora con el profesor Giuseppe Coco, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Giuseppe Coco, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Buenas tardes, gracias.
¿Podría decirnos quién es Jair Bolsonaro?
Jair Bolsonaro es un capitán reformado del ejército brasileño que hace una cosa como 20 años, 22 años, era un diputado federal de un partido pequeño y que no tenía mucha visibilidad y que funcionaba como teniendo como base aquí en Río de Janeiro, a pesar de él ser de originario de San Pablo, como base el voto de los militares, ¿no? De las tropas militares que están acá en Río de Janeiro. Entonces, era un diputado que defendía la herencia de la dictadura, en todos los debates sobre los derechos humanos siempre tenía posiciones muy duras contra los derechos humanos, etcétera, pero no tenía mucha visibilidad y no tenía ningún peso. En las últimas elecciones, en 2014, ya aparecía él con sus hijos, que también son diputados federales o acá en Río o en San Pablo, aparecía como un fenómeno emergente. Tuvo una votación en 2014 muy, muy importante para diputado federal y ahora apareció como el líder de una ola muy fuerte contra el PT y contra el sistema. Es una dinámica heterogénea, pero logró concentrar y poner sobre su figura los votos que son desde siempre anti-PT y que pasaron del centro a la derecha y a la extrema derecha, y también todos los votos que son anti-PT y que en las regiones más desarrolladas del país son muy fuertes, muy son mayoritarios, ¿eh?
En América del Norte, Jair Bolsonaro es descrito por algunos como el Trump tropical y por otros como un resabio de la dictadura.
Es los dos. Es un Trump tropical. Es un punto dentro de una dinámica más general, ¿eh? Trump, Brexit, Salvini, Le Pen, etcétera. Pero tiene su especificidad. Y se puede entender la especificidad acá observando la evolución de los sondeos electorales de esta primera vuelta. Porque por un primer periodo de la primera vuelta, el candidato del PT era Lula, que a pesar de estar en la cárcel, entretenía la posibilidad de ser el verdadero candidato del PT. Pero se sabía que no iba a ser posible y tenía que poner un sustituto, que sería este Haddad, que es el antiguo, ¿cómo decir?, alcalde de San Pablo, ¿no? Y en todos los primeros sondeos, cuando aparecía Lula, Lula era el primer colocado con no sé, 30 y más por ciento de intenciones de voto, y Bolsonaro en la segunda posición con 20%, una cosa así, ¿no? Y cuando aparecían los sondeos sin Lula, Bolsonaro estaba con 20, una cosa como en torno de 20, y la segunda colocada era Marina da Silva, Marina Silva, ¿no? Que era en todas las proyecciones ya a la segunda vuelta. Y cuando Lula oficialmente salió de la corrida electoral y apareció Haddad, Haddad fue subiendo muy, muy rápidamente, desde bajo 3 o 4% hasta 20, 24, Marina fue bajando, bajando, bajando. Y en la medida que Haddad mostraba su capacidad de recoger los votos de Lula, Bolsonaro empezó a subir hasta que casi gana en la primera vuelta. Quiere decir, la evidencia que el PT lograba poner un candidato en la segunda vuelta turbinó, amplificó el fenómeno de la corrida de todo el mundo contra el PT apoyando al Trump tropical.
¿Hay algún parecido con lo que pasó, por ejemplo, en Argentina después de Fernando de la Rúa, en que el eslogan en la calle era que se vayan todos?
No, es parecido. No, la cuestión que es ese momento de que se vayan todos. Acá fue en 2013, con el movimiento de junio, y ese movimiento que en junio tenía esa tonalidad radicalmente democrática de que se vayan todos, fue bloqueado por el trabajo del PT, de la izquierda, para hacer las Olimpiadas, la Copa, el Mundial. Y el resultado fue en 2014 que lograron la reelección de Dilma, pero con una crisis importante, la peor de la historia de Brasil, la crisis económica. Y entonces, con una gran crisis económica dentro de la cual aún estamos, y por el otro lado, una crisis de legitimidad importante. Entonces, cuando parecía que las calles estaban más calmas, reaparecieron contra Dilma, y de esta vez con solo la derecha, la extrema derecha, que conducía las manifestaciones contra el gobierno, contra el PT, diciendo que el PT era la crisis, el desempleo, etcétera. Entonces no es parecido con la Argentina de aquel momento, porque en Argentina no tenía una hegemonía cuando se cayó a De la Rúa, una hegemonía política de nadie. Y aquí se construyó en 2015 y 2016 una hegemonía de la extrema derecha, que fue la única fuerza política que fue a la calle con la indignación, y la izquierda logrando pasar de víctima, multiplicando narrativas que era víctima, que tenía un golpe, cuando tuvo el impeachment de Dilma. Entonces transformaron al vicepresidente de Dilma, que elegieron, y un monstruo, todo el mundo gritando fuera Temer. Y parecía que en estas elecciones era una confirmación de los mismos. Y fue un terremoto, porque apareció Bolsonaro, y también los niveles de los estados, de las elecciones de los gobernadores. Es un terremoto, porque hay candidatos nuevos para gobernador, para el Senado, y todo con el nuevo apareció por la extrema derecha. Pues que toda la izquierda moderada y la izquierda radical se juntaron al PT y son vistos como establishment.
Uno de los, sí, de los rasgos de la candidatura de Jair Bolsonaro es que él se presenta, sí, como un candidato que va a luchar contra la corrupción. Pero hoy Folha de São Paulo publicó que, sí, Paulo Guedes, uno de sus, sí, principales asesores, sí, económicos, está siendo, sí, investigado por fraude.
Sí, yo no sé cuánto este tipo de noticias logran quebrar esa imagen que tiene Bolsonaro de ser una torquemada contra la corrupción. El hecho es que las operaciones judiciales y policiales contra la corrupción mostraron un montón de escándalos, pegando inicialmente a la izquierda que estaba en el poder, y la izquierda decía que era una conspiración, y después pegaron a todo el mundo. La mayor víctima electoral es el partido de centro derecha, el partido de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Su candidato tuvo un resultado muy, muy débil, y perdieron en casi todas las ciudades y los estados, ¿no? Y el único que hace un discurso muy fuerte sobre la corrupción fue Bolsonaro. Ahora, su economista es socio propietario de un banco que tuvo problemas durante las operaciones en contra de la corrupción. Pero no sé si creo que una parte del establishment es contra él, no por problemas de defensa de la democracia liberal, y también porque puede tener miedo de las consecuencias en términos de instabilidad social y económica. No sé si este tipo de noticias logran abrir un camino para que la candidatura del PT pueda recuperar una grande distancia que tiene en la primera vuelta. Bolsonaro hizo algo como 46 y Haddad un poco menos de 30. Tiene 15 puntos de diferencia, ¿no? Y el problema del PT es que ahora tiene que hacer una operación de transformación en poquísimos días, y, como decir, valorar al centro moderado democrático que en los últimos años fue masacrado por él. Y no sé si logra hacerlo. con las fuerzas políticas del centro moderado o del centro izquierda como Marina, por ejemplo, que fue destruida por el PT, por la propaganda del PT, si logra hacerlo, y aún menos no se sabe si los electores de este campo, que fue muy reducido, mismo que los líderes se junten contra a la extrema derecha, a la candidatura del PT, si los electores lo siguen, es este movimiento que tiene fuertes posibilidades de aparecer como algo que no es verdadero, ¿no? Otra cosa es Venezuela, ¿no? La campaña sobre Venezuela, porque Venezuela es una situación trágica, ¿no? Desde el punto de vista político y desde el punto de vista socioeconómico, con la gente que se muere de hambre y llegando a Brasil con tensiones y conflictos étnicos en los estados del norte de Brasil. Entonces la extrema derecha dice: no queremos que el Brasil se torne una Venezuela. Y tiene las imágenes de la situación terrible que es la situación de Venezuela.
Giuseppe Coco, profesor en la Universidad Federal de Río de Janeiro, allí en Brasil, en Río de Janeiro. Finalmente, viendo desde Canadá el panorama político en Brasil, ¿se puede dar por sentado que será Jair Bolsonaro quien ganará las elecciones en la segunda vuelta?
Bueno, aún no se sabe, pero digamos que todas las análisis, los análisis estadísticos muestran que es muy difícil esta reversión, pero siempre es posible, pero es muy difícil. Y entonces tenemos una extrema derecha con mucha legitimidad y una movimentación, y que es una extrema derecha con elementos militares y paramilitares. El vicepresidente, el candidato a vicepresidente, es un general de la reserva. Entonces, un general de la reserva que era general hasta ayer, el coordinador del programa del gobierno, es un general también de la reserva y que era general hasta poco tiempo. Entonces, es un giro muy problemática y con apoyo popular que viene de esta desesperación, de ese desespero, de la crisis, de la violencia y del miedo.
O sea que es el regreso de los militares al poder.
Sí, pero de sectores militares, pero democráticamente. Acá en Río tenemos una intervención federal que es del ejército brasileño, acá en Río de Janeiro, porque la situación de la seguridad estaba totalmente fuera de control hace 2 años, porque el Estado quebró. Entonces hay una dinámica de Trump, pero también no hay solo Trump. Hay el hecho que la coalición de gobierno que el PT lideraba, para allá de los escándalos de la corrupción, quebró la economía del país y quebró en particular algunos estados que no lograban siquiera pagar a los sueldos, ¿no?, de la policía, de todo el mundo, ¿no?
Bien, Giuseppe Coco, muchas gracias por esta entrevista.
Gracias.